Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Lowe sabe que los proyectos más difíciles necesitan las herramientas más resistentes. Aprovecha ofertas este Black Friday en las series de herramientas DeWalt de 20 voltios Max y XR, diseñadas para los pros y para brindar más potencia. Lleva dos herramientas DeWalt selectas gratis al comprar un kit para empezar DeWalt de 20 voltios y 5 amperios por hora. No te pierdas las ofertas de DeWalt de Black Friday en Lowe's. Voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. Voltaje nominal es de 18 voltios.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La 1:00 p.m. y estamos atando cabos. ¿Cómo les va a media semana santa? ¿Están descansando? Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 27 de marzo del 2024. Yo soy Olivia Cerón y también está aquí en la mesa Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Querida Olivia, muy buenas tardes.
Les saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida a este programa que conduce Denise Merker. Vamos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Pues sigue habiendo mucha información. Hoy es el día en que se cumple pues el primer aniversario de este incendio en la estancia de migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes extranjeros. Hay un pronunciamiento importante de organizaciones y redes de albergues de la sociedad civil. Vamos a estarlo platicando hoy en el programa. Y también nos vamos a detener para analizar pues una investigación muy importante, muy relevante, que da a conocer el diario La Verdad de Juárez, justamente a un año de esta tragedia. Es una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters, que revela nuevos detalles sobre pues cómo fue la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo y que llevaron a esta tragedia en la estancia migratoria que está ahí a unos metros de la frontera con El Paso, Texas. Levantaron testimonios y revisaron muchas horas de videos captados por cámaras de seguridad. Hicieron a partir de esto una reconstrucción de los hechos, que arroja evidencia de que los funcionarios de migración que estaban ahí, los guardias, salieron del área que se estaba quemando y dejaron atrapados, pues te acuerdas, Memo, en una celda, literalmente.
Las imágenes
brutales. A este grupo de migrantes, insistimos en el número 27. Fue el 27 de marzo, fueron 40 migrantes que murieron, además de 27 que resultaron heridos, y además una cadena de, pues también de estrés postraumático, sobre todo en las mujeres que estaban alrededor de esta estancia y que les tocó pues atestiguar todo lo que sucedió. Así que vamos, por supuesto, a hablar de este tema. Y también vamos a dar seguimiento y con esto comenzamos, pues todo lo que ha ido ocurriendo tras el colapso de un puente, del puente de Baltimore en Maryland el día de ayer. Localizaron con vida a un mexicano pues que se encontraba en calidad de desaparecido. El presidente López Obrador confirmó esta mañana que este mexicano fue rescatado con vida tras la caída del puente Francis Scott Key, luego del choque del carguero Dalí, este barco muy grande que pues estrelló contra el puente la madrugada del martes en Baltimore, en Estados Unidos. El trabajador es originario de Michoacán y se está recuperando de las heridas que sufrió. La Cancillería confirmó que hay otras dos personas de origen mexicanos que siguen desaparecidos, originarios de Veracruz y Michoacán, pero que por solicitud de las familias pues no van a dar a conocer más información acerca de ellos. Este miércoles se reanudaron las tareas de búsqueda de los cuerpos por elementos de rescate. Bueno, las autoridades estadounidenses ya prácticamente asumen que hay 6 personas fallecidas debido a las heridas que pudieron sufrir y a la temperatura del agua.
Y bueno, en asuntos de nuestro país, Laida Sansores continúa con estas reuniones con los policías del estado. La gobernadora de Campeche informó en sus redes sociales que ayer sostuvo otro diálogo con policías que continúan inconformes en protesta. Ante ellos se comprometió a no escatimar un solo peso, dijo, para la policía. Escuchemos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Vamos a sacar lo mejor de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido. Y seamos los policías modelo con los que verdaderamente he soñado. Sé que van a crecer los que valían la pena. Así que vamos a seguir trabajando, no escatimando ni un peso por la buena policía.
Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana defendió a la gobernadora Laida Sansores, a quien dijo le tiene toda la confianza y recomendó a los policías incluso llegar a un acuerdo con ella porque, dijo el presidente, es honesta y de buenos sentimientos. También les pidió no dejarse manipular porque aseguró que hay mano negra de politiqueros. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Estamos en el resumen de lo más importante. Es la 1:00 p.m. con 9 minutos. Y otra noticia que sin duda hay que analizar hoy es pues la situación de los incendios forestales que está afectando buena parte, muchas partes del territorio nacional. Son 18 los estados donde hay en estos momentos incendios forestales activos que están devastando cientos de hectáreas en México. Esto, ojo, porque supera la cifra de inicio de la semana cuando teníamos afectaciones en 15 de los 32 estados del país. En total ahorita hay 116 incendios forestales en el país. Ayer eran 95, o sea que la situación, pues lejos de ir mejorando, cada vez es más preocupante. El presidente López Obrador esta mañana actualizó la cifra de incendios forestales, que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal afecta más de 3.000 hectáreas en 18 estados, 14 de ellos corresponden a áreas naturales protegidas. El presidente dijo que las labores para combatir estos incendios han provocado la muerte de 4 personas, un policía, un brigadista forestal y 2 comuneros, y señaló que no descarta que algunos de los incendios hayan sido provocados.
Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado, ¿no?, y provocan los incendios sin que haya detrás, ¿no?, un motivo, que no lo descarto, el de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda.
Es terrible, terrible lo que está pasando, principalmente o particularmente en Xilotzingo, en el Estado de México. Y bueno, siguen desaparecidos 8 de los 66 levantados, vamos a decirle así, en Culiacán, a 5 días de este secuestro masivo de 66 personas en dicha ciudad, incluidos niños, niñas, mujeres. Hoy continúan, hasta este día continúan desaparecidas al menos 8 personas. El lunes, la Fiscalía de Sinaloa difundió a través del Protocolo ALBA imágenes de 3 mujeres y pidió apoyo a la ciudadanía para localizarlas. Se trata de Araceli Medina Valdés, de 45 años, quien desapareció en Mocorito, además de Iris Joana Larrañaga López, de 32 años, y Jesús Regina Urías Meraz, también de 32, quienes estaban juntas en un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles, allá en Culiacán. Por lo pronto, el día de ayer, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, compartió un mensaje en sus redes sociales sin mencionar nada de las personas que no han podido ser localizadas, y en el que pide a los sinaloenses disfrutar las vacaciones en Santa Paz. Y dijo: Sinaloa es un estado tranquilo, vaya pues. Y dijo: no tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos.
Y bueno, también en Sinaloa, y lo vamos a estar platicando más adelante con Adrián López, director del diario Noroeste, pues hay una polémica en Mazatlán que tiene que ver con que los empresarios hoteleros, o un grupo de empresarios hoteleros y turistas, algunos turistas, están pidiendo que se prohíba la música de banda en las playas de Mazatlán. Lo que están argumentando es que, bueno, pues que no deja, que la música no deja descansar, que hay contaminación auditiva, que afecta esto a los turistas afecta sobre todo a los extranjeros, pero y además, bueno, viene la temporada de mayor turismo en este puerto y también un eclipse que va a tener uno de sus puntos de mejor visibilidad justamente allá en Mazatlán. Bueno, ya empezaron las conversaciones entre empresarios, integrantes del Cabildo, y solo se van a dar 27 permisos para estos grupos, es lo que se está informando. Esto luego de que los empresarios pues pidieran regular a estos grupos musicales y a las bandas que ofrecen sus servicios en las playas, directamente en las playas de Mazatlán. El gobierno municipal anunció que va a aprobar 27 permisos a 15 grupos chirrines, norteños y sierreños, y a 12 bandas sinaloenses. Esto es polémico debido a que, si bien hay turistas que probablemente se quejan, también hay otros que buscan esto como una atracción justamente turística. Pues es una tradición del puerto de Sinaloa. Incluso hay quienes les contratan, ¿no?, para poder bailar al ritmo de la tambora. Y también están estos vehículos que les llaman pulmonías de transporte público, que van también con sonido y que pasean a turistas y pues, a la gente en general por la ciudad. Así que está esta polémica en Mazatlán. Hay videos que han circulado en redes sociales. Estaremos comentando esto también más adelante. Está interesante.
Bueno, y vamos a retomar el tema de seguridad. Ayer, ya casi al término de Atando Cabos, les mencionábamos de esta conferencia de prensa en Morelos, donde se anunciaba que por amenazas 12 candidatos y candidatas de oposición se bajaban de la contienda en esta entidad. Bueno, más adelante, y aquí la invitación para que se quede con nosotros, vamos a platicar justamente con Sergio Prado Alemán, quien es justamente el líder estatal del PRD. Fue este personaje, Sergio Prado Alemán, este dirigente estatal, quien salió a dar esta conferencia de prensa, donde pues argumentó pues que estas 12 personas se bajan de la contienda debido a que han sido intimidados por criminales, quienes les han pedido incluso que dejen la contienda rumbo pues a esta elección el próximo 2 de junio. Esto particularmente, y así lo dijo el dirigente estatal, está ocurriendo en los municipios de Temuac, Zacualpan, Amacuzac y Jantetelco. También explicó que los más afectados son quienes aspiran a una regiduría. Más adelante vamos a platicar con el dirigente estatal del PRD allá en Morelos.
Y esto es en Morelos, Memo, pero también situación similar está viviendo Michoacán, ¿no?
Sí.
Y bueno, sobre las campañas electorales en Oaxaca, Claudia Sheinbaum ofrece construir más carreteras. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia tuvo un meeting en Puerto Escondido, Oaxaca, donde habló de los proyectos que impulsará tanto en el estado como en la costa.
Vamos a hacer 2 carreteras nuevas, así como la que hizo el presidente de Oaxaca para acá. Una de Oaxaca a Tuxtepec, para que pueda estar comunicado desde Veracruz hasta Puerto Escondido. Y la otra es por la costa.
Además, bueno, Claudia Sheinbaum va a reforzar, dijo, el programa de caminos artesanales para que se extiendan a agencias, cosechas y caminos rurales, y dijo que Oaxaca será uno de los estados donde se impulsará el programa de salud para reforzar el IMSS-Bienestar.
Bueno, por su parte, Xochitl Gálvez pidió remarcar que los programas sociales no tienen partido. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México informó en una conferencia de prensa que va a solicitarle al INE que inicie una campaña en medios de información donde se aclare, dijo ella, que los programas sociales no pertenecen a ningún partido, pues acusó que existe una campaña de Estado, así la calificó, a favor de Claudia Sheinbaum, bajo la mentira, aseguró Xochitl, de que Gálvez buscaría desaparecer estos apoyos. Escuchemos, pues, a Xochitl Gálvez.
Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto.
Bueno, Xochitl Gálvez no tendrá hoy actividades con simpatizantes.
Y por su parte, Jorge Álvarez Máynez no tendrá actividades públicas este día. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano informó que este miércoles se va a dedicar a grabar spots de campaña en el Valle de México, además de tener reuniones de trabajo con su equipo. Ayer estuvo en Zacatecas, donde tomó protesta a candidatas y candidatos locales. También visitó la Universidad Panamericana en Aguascalientes, donde se refirió a la necesidad de hacer más cambios a jornadas y derechos laborales.
México es el país que más horas trabaja en el mundo. Las personas producimos en función de otros incentivos, de otros estímulos, y que avanzar en este tipo de derechos nos puede dar posibilidades de ser más productivos.
Bueno, y este tema es muy interesante y lo conversaremos en unos momentos con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El gobierno mexicano resulta que pospuso la prohibición del glifosato. Las Secretarías de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural informaron este martes que no va a entrar en vigor esta prohibición de glifosato, el empleo, el uso de este herbicida, el próximo lunes 1 de abril, dijo el gobierno, porque no tiene con qué sustituir justamente este herbicida. En un comunicado informaron que deben prevalecer, dijo, el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. Hay varias investigaciones, incluso a nivel internacional, Olivia, que hablan justamente del impacto en el organismo humano justamente por el consumo indirecto de este herbicida. Lo vamos a platicar más adelante.
Cuya prohibición, Memo, tendría que entrar en vigor el 31 de marzo, pero sí, justo como lo decías, como no han encontrado alternativas viables para sustituirlo, pues entonces se pospone. Y bueno, la verdad es que también hay reacciones. El Consejo Nacional Agropecuario celebró esta decisión de López Obrador de mantener el uso de glifosato en tanto se encuentren alternativas. Lo estaremos platicando más adelante. Y en otros asuntos, solicitan 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales. La Fiscalía Española solicitó a la Audiencia Nacional esta condena en contra del expresidente de la Federación Española de Fútbol por los delitos de agresión sexual y coacciones. Pues ya saben, a raíz del beso no consensuado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en agosto pasado y que generó pues tanta controversia. En la presentación del caso también se solicita 1 año y medio de cárcel para otros directivos, como el exentrenador de la selección femenina de fútbol española Jorge Bilda, para el exdirector de marketing de la Federación Rubén Rivera y para el director de la selección masculina Albert Luque.
Y bueno, pues hasta ahí el resumen de lo más destacado, Olivia. Y bueno, vamos a tener que casi crear una pausa, pero saludamos porque vamos a tener, como nos decías, el reporte de Baltimore. La sí. Actualización.
Así es, vamos a ir a ese tema en unos momentos más y vamos saludando ya a Jacopo Lucy, corresponsal de La Voz de América en Baltimore. Te saludamos, Jacopo, y te pedimos que nos esperes un momento en lo que hacemos una pausa y regresamos contigo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Jacopo Lucy, corresponsal de La Voz de América en Baltimore, que nos tome la llamada esta tarde en Atando Cabos para hablar de cómo está la situación después del colapso justamente del puente de Baltimore, del que les informábamos desde el día de ayer. Sabemos que continúa la búsqueda de personas desaparecidas. Les informábamos ahora al principio del programa que localizaron con vida a un mexicano, ¿no? Que estaba ahí en el puente. Sin embargo, otras 2 personas de México fallecieron. Así que siguen las labores en marcha. Jacopo, cuéntanos cómo está todo.
Sí, es una situación que podría definir brutal esto de la búsqueda realmente de los cuerpos, porque estamos hablando de 6 fallecidos, desaparecidos, pero que ya las autoridades definieron como muertos, porque después de más de casi 30 horas, imposible, considerando también la temperatura del agua, condiciones climáticas muy difíciles que están complicando la recuperación de estos cuerpos aquí en la bahía, metal destrozado, frío, esto también para los buzos es muy complicado, entonces aún no han encontrado estos 6. Han pero recuperado la caja negra del barco. Y esto es una noticia importante porque podría finalmente revelar qué ha pasado al buque Dali, por qué impactó un pilar, qué pasó realmente para también entender quién es el responsable de esta tragedia. Y como ustedes mencionaron, dos mexicanos están entre los fallecidos.
Sí, desaparecidos, pero que lo que ya se asume, sí, como nos decías, es que pues, están fallecidos, sí.
Uh-huh. Y no han revelado aún los nombres oficialmente, pero la prensa estadounidense está diciendo que los nombres serían Carlos y Julio. No sabemos el apellido, solo el nombre, no el apellido. Y también hay otros de otros países. Se identificaron, por ejemplo, a uno que se llama Miguel Luna, que es un hombre de 40 años, de El Salvador, que vivía desde décadas aquí en el país. Igual a otro de Honduras, 38 años, Suazo Sandoval. Empiezan a emerger las historias y las familias obviamente preguntan, piden, ¿por qué ha pasado esto y por qué no se pudo evitar?
Claro, y como nos estás diciendo, pues llama la atención que estas seis personas que siguen desaparecidas y que lamentablemente, pues sí, prácticamente se dan por fallecidas, pues son de origen hispano, ¿no? Eran trabajadores, por lo que se va sabiendo, de mantenimiento, que estaban justamente ahí en el puente al momento de que se desplomara.
Así es, realmente sabemos que las autoridades lograron bloquear el tráfico y por eso ahora hablamos de solo seis de desaparecidos, o la cuenta habría podido ser mucho mayor. Y esto es casi un milagro. Realmente Joe Biden ha definido como héroes a la gente que bloqueó el tráfico antes del colapso. Pero este equipo de trabajadores se encontraba en el medio del arco de este puente y no se sabe si recibieron el Mayday y no se fueron, no lo recibieron el mensaje, la alarma y se quedaron. También esto es una cosa que se tiene que aclarar, porque se mira que hasta el último momento ellos estaban allí trabajando sin notar que este gigante se estaba acercando. Es un barco tan grande que se nota cuando se acerca, pero mirando los vídeos, que realmente son escalofriantes, se miran los trabajadores trabajando hasta el momento del colapso.
Para terminar, y nos quedamos al pendiente, pero ¿qué se sabe hasta ahora de, digo, entiendo que las investigaciones siguen en curso, que apenas se recuperó la caja negra, pero digamos, a partir de hacer una reconstrucción de los hechos, de cómo sucedió esto, este derrumbe de esta columna que hace que finalmente se desplome el puente a partir del choque de este enorme barco carguero, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Cómo fue?
Se sabe que ocurrieron dos apagones y entonces no es algo como aislado. O sea, se miran en los vídeos, y eso lo confirmaron las autoridades, el barco sufrió dos apagones hasta que el navegador perdió completamente el control. O sea, habían un generador de emergencia, pero esto no permitió a la navegación seguir adelante. De hecho, ellos trataron de evitar el pilar curvando con el barco, pero no lograron realmente. Imagínense, estamos hablando de una porta contenedores gigante, toneladas y toneladas y toneladas. Y esto es una cosa que realmente no se entiende. La segunda es por qué el pilar no tenía una protección. Si uno mira otros puentes, incluso por ejemplo el Veracruz de Nueva York, que es un muy viejo como puente, pero tiene como una isla que sirve exactamente para impedir a los barcos golpear los pilares. Claro. Y no se entiende por qué en este caso el puente aquí no tenía nada para proteger los pilares contra gigantes como estos barcos.
Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Nos quedamos al pendiente de lo que vayan arrojando las investigaciones. Jacopo Lucy, corresponsal de La Voz de América en Baltimore. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nada más para cerrar el tema, Memo, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, indicó que aún no saben cuál es el estado de las partes del puente Francis Scott Key que no colapsaron, y entonces dijo que el proceso de reconstrucción va a ser complejo, va a ser costoso y va a tomar pues bastante tiempo. Dijo, estamos comprometidos a entregar todos los recursos federales necesarios para ayudar a Maryland a volver a la normalidad. Vamos a trabajar con ellos en cada paso del camino para reconstruir este puente. No será sencillo, es lo que dijo en la Casa Blanca frente a periodistas durante una sesión informativa sobre este asunto en particular.
Bueno, por supuesto que seguiremos pendientes de este tema y sobre todo de los ciudadanos mexicanos que se han visto afectados justamente por este siniestro. Pero bueno, es momento de regresar ya a asuntos importantes del país. Como lo hemos dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido con sus actividades relativamente normal en esta Semana Santa. Sara Pablo, hoy hubo mañanera y se dijeron cosas importantes. Adelante, Sara, muy buena tarde.
Gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ante las diversas denuncias de la oposición presentadas en el Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con sus declaraciones interfiera en la elección presidencial, argumentó que no ha llamado a votar por nadie y solo está ejerciendo su derecho de réplica, y si hay calumnias en su contra, no puede quedarse callado. Rechazó que con sus dichos pudiera afectar a su partido cuando las autoridades electorales tengan que calificar la elección presidencial, y señaló que en estos 6 años, dijo, nunca ha pedido a la gente que vote por Morena. Consideró que no hay motivos para una eventual anulación de los comicios, pues sería el equivalente a un golpe de estado técnico, como soltar no a uno, sino a varios tigres.
Ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Imagínense ustedes, toco madera, pues solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. No. Es que el pueblo es mucha pieza.
Y bueno, pues cuestionado fuera de micrófono, expresó su apoyo a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en este conflicto que enfrenta con policías de la entidad. Dijo que si hubo abusos de autoridad se castigarán, pero sugirió a quienes se manifiestan que no se dejen manipular, ya que consideró hay mano negra de corruptos y politiqueros.
Toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sansores. Le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular porque hay mano negra de los politiqueros. O sea, no puedo hablar de quién, pero entonces que no se dejen manipular, y a los manipuladores también mandarles un mensaje, que jueguen limpio. O sea, se ven mal, pero además se les revierte, porque todo eso que hacen tiene un efecto de boomerang.
El presidente informó que la mayoría de los desaparecidos en Baltimore tras el derrumbe del puente Francis Scott Key son migrantes, lo que demuestra que realizan trabajos riesgosos, por lo que no merecen ser maltratados por políticos irresponsables. Dio a conocer que hay 3 mexicanos que se encontraban trabajando al momento de la desgracia, uno de ellos fue rescatado con vida.
Hay 2 que están desaparecidos, 1 con vida, 2 desaparecidos, sabemos de dónde son, quiénes son, hay comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia del cuerpo diplomático en Baltimore, Washington, y sabemos también de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana, finalmente dio a conocer que existen en el país 116 incendios activos. Bien. Y han fallecido 4 personas, un policía, un brigadista forestal y 2 comuneros.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Ahí está el tema de los incendios, gravísimo. Muchas gracias a Sara. Hacemos pausa, regresamos, estamos atando cabos. Volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, les decíamos que se está cumpliendo 1 año de este incendio que dejó un saldo trágico en la estancia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes, 40 hombres migrantes, extranjeros, organizaciones migrantes, albergues de la sociedad civil están alzando la voz para denunciar que hay pocos avances en la investigación de estos hechos y también para señalar que hay desdén institucional del gobierno de México ante esta tragedia. Pues sacaron un pronunciamiento en el que, un posicionamiento conjunto en el que lo que dicen es: no hay ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, solo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso que sigue en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estancias migratorias. Es lo que está diciendo este pronunciamiento, que lo suscriben casi 50 organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil. En el documento también acusan que lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México. Dicen, bueno, que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación han tenido pocos avances. Y, bueno, para que nos demos una idea, hay 11 personas vinculadas a proceso, entre estas el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien, pues, a pesar de esto que sucedió, sigue al frente de la institución. A la fecha, ninguna de las 42 personas que sobrevivieron ha recibido una reparación, como decíamos. Solo han firmado documentos las familias, pero pues el proceso sigue en curso. Tampoco ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido reconocida como víctima. Sufrieron estrés postraumático, imagínense. Esto también se señala en este posicionamiento público. Y pues para hablar del tema, le agradecemos muchísimo a Rocío Gallegos. Ella es periodista y directora de La Verdad Juárez. Rocío, te saludamos con mucho gusto en esta fecha tan sensible. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por brindar este espacio y poder platicar sobre un hecho, como bien dices, que pues enlutó a más de 80 familias por la muerte de 40 hombres migrantes extranjeros, 27 sobrevivientes con marcas de por vida en su cuerpo, con lesiones, y bueno, 15 mujeres que no son reconocidas aún como víctimas.
Sí, que es lo que subraya este posicionamiento, que además pues ha sido una de las notas principales en el portal de La Verdad Juárez. Y queremos conversar contigo, Rocío, pues de todo lo que ha ido pasando. Hemos informado aquí sobre los actos conmemorativos a un año de que ocurrió esta tragedia, pero también hay una investigación periodística que publica La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters, que revela pues detalles, más detalles sobre cómo es que ocurrieron los acontecimientos que desencadenaron esa noche de marzo, pues este incendio descontrolado en la estancia migratoria, que está justamente ahí a unos metros de la frontera con El Paso, Texas. Hubo una revisión muy importante de las imágenes en video, también hubo una reconstrucción que pudieron hacer, además de testimonios que pudieron recopilar. ¿Qué nos puedes comentar de lo que nos está informando y nos está arrojando esta investigación un año después?
Sí, y yo creo que algo que nosotros buscábamos era poder responder la pregunta, bueno, ¿qué pasó la noche de ese 27 de marzo del 2023 en esta estancia migratoria que está a cargo del Instituto Nacional de Migración? Sí. Para eso, bueno, nos dimos a la tarea de revisar documentos, videos, y bueno, encontramos videos con audio dentro del documento que revisamos. Sí. Pudimos ver de manera muy específica momentos cruciales de esa noche, cuando comienzan las llamas, cuando el personal del instituto, algunos de ellos decían, pues es que no hay extintores para poder actuar. Sí. Y bueno, buscaban qué hacer para liberar, en el caso de las mujeres, a los hombres, a los migrantes, hombres no fueron liberados. De hecho, en un video se escucha la voz de una mujer, presuntamente es una agente de migración, que ella dice: a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes. Nunca se ve en toda la información a la que nosotros tuvimos acceso alguna intención de liberar a los hombres, pese a que, de acuerdo a sus propios protocolos, ante una situación así, el edificio debía ser evacuado. Todo el personal y gente que estuviera en las estancias debería salir. No fue así. Oficialmente se dijo que era porque la persona que tenía las llaves no se encontraba, había salido del edificio. Después se dijo que estuvieron extraviadas, pero de acuerdo a nuestra investigación pudimos encontrar que había unas llaves que pudieron poner a salvo a los migrantes que estaban bajo una celda cerrada bajo llave. Uh-huh. Y pues nadie les abrió, los migrantes murieron por asfixia de tanto humo, y esa fue una situación muy dramática. Pues realmente fue una tragedia. De acuerdo a información que las mismas organizaciones nos han podido compartir y, uh-huh. y los datos que nosotros hemos podido revisar, pues es una de las tragedias más grandes de migrantes bajo custodia de la autoridad. Es decir, ellos murieron bajo custodia de gente, de agentes, de personal y funcionarios que debían resguardar su vida.
Sí, claro, es muy importante subrayar esto que dices, Rocío, que estas personas migrantes, estos hombres migrantes que murieron, que resultaron heridos y que estaban encerrados en esta celda, en el área de varones, estaban bajo resguardo de autoridades, estaban bajo el resguardo del Estado mexicano. Y es brutal esto que nos dices, que se va corroborando con esta investigación que presentan, de que en ningún momento hubo una intención real de abrir la puerta donde estaban encerrados.
Así es, desde temprana hora, de acuerdo a las investigaciones, e incluso el día de la tragedia estuvimos presentes y pudimos encontrar desde esa misma noche que una de las grandes situaciones que detonó este incendio pues fue una inconformidad. Uh-huh. Este incendio se genera como una acción de protesta por las condiciones en las que se tenían los migrantes. Ellos tenían sed, pedían agua, lo estaban pidiendo desde temprana hora ese día, nunca se los dio. Ellos protestaron encendiendo unas colchonetas, que es con las que los tenían para que pasaran el tiempo en la estación, y desgraciadamente se detona esto. También pudimos encontrar en nuestra investigación que pues bueno, el lugar no tenía extintores, los detectores de humo que tenían estaban sin pilas, por eso no funcionaban, no se aplicaron o no se vieron, se siguieron protocolos, que de acuerdo al instituto, a lo que ha dicho el instituto en las audiencias públicas de este hecho, pues no, nunca se vio que lo siguieran, ¿no? O sea, nosotros pudimos ver eso por los videos, que hay que decir que estos videos fueron grabados de esta instancia pública, uh-huh. que es el edificio del Instituto Nacional de Migración.
Había 15 cámaras, ¿no?, cámaras de seguridad que estaban ahí fijas dentro y fuera del centro de migrantes.
Se revisaron imágenes de 15 cámaras, uh-huh. Fue un video de más de 16 horas y fue lo que pudimos detectar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita una de las grandes pendientes pues es la situación de la justicia, que se pone en entredicho porque, bueno, hay 11 personas acusadas, de ellas al menos 8 personas son funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y entre ellos está el comisionado Francisco Garduño, que sigue al frente, el gobierno lo mantiene al frente del instituto, pese a todas estas anomalías. El juez señaló que él quedaba vinculado por toda esta serie de omisiones e irregularidades que detonaron esta tragedia. Y bueno, esa es una situación, aparte de los funcionarios, están acusados 2 migrantes de origen venezolano y un guardia de seguridad de la empresa que tenía contratado el instituto, uh-huh. para vigilancia de la estancia migratoria.
Bueno, y esta semana el Instituto Nacional de Migración, y ya para terminar, Rocío, conocer tu opinión, pues daba a conocer que se mantienen cerrados 33 centros migratorios, que son más de la mitad de los que hay, el total que hay en el país, esto para certificar sus condiciones de operación, pues tras el incendio del que estamos platicando contigo allá en Ciudad Juárez.
Fue en un comunicado donde el organismo dio este dato de 33 estaciones que están suspendidas temporalmente desde el pasado 29 de abril, cuando se requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar. Y también se dio a conocer un protocolo, ¿no? Para que se instalen puertas de emergencia, detectores de humo, de retirar rejas, eliminar candados, cerraduras. Bueno, en fin, una serie de medidas para pues intentar garantizar que una tragedia como esta no se vuelva a repetir. Que digamos, como periodista que ha investigado este asunto, ¿qué dices a este respecto?
Pues que es una desgracia que haya tenido que pasar una tragedia donde 40 personas murieron, donde 27 quedan marcadas de por vida, para que pudieran aplicar estas medidas de protección a los migrantes que están en las estaciones o sí, que han sido detenidos en su tránsito por México y que han sido llevados a estas estaciones. Es lamentable, por un lado, que haya tenido que pasar esta tragedia. Uh-huh. Qué bueno que ahora aplican estas medidas. Sin embargo, tendríamos que estar viendo si efectivamente es algo que ocurra, como sí, lo están diciendo en el anuncio.
Sí, sí.
Tenemos que decir que, bueno, como periodistas sabemos que el Instituto Nacional de Migración es una de las instancias más opacas y pocas y poco transparentes.
Así
sobre
es.
Sus medidas, sobre el trabajo que generan, e incluso para que sus funcionarios puedan abordar los temas que implican a sus funcionarios, a sus políticas y a sus operativos.
Pues ahí está. Muchísimas gracias por platicar en Atando Cabos sobre este tema tan importante. Rocío Gallegos, directora de La Verdad de Juárez. Vamos a ver qué va sucediendo. Seguimos conversando contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Que tengan buena tarde.
Buena tarde para ti también, Memo. Y cambiamos de tema.
Sí, les platicamos de lo que ha sucedido, lo que ha estado sucediendo particularmente en temas de seguridad y violencia en este proceso electoral allá en el estado de Morelos. Y por ello agradecemos la conversación justamente con Sergio Prado Alemán, líder estatal del PRD allá en Morelos, quien ayer en una conferencia de prensa, me parece, dio declaraciones delicadas en cuanto a la situación que viven quienes aspiran a un puesto político allá en Morelos. 12 candidatos de oposición por las intimidaciones de grupos delincuenciales se bajaron. Muchísimas gracias, Sergio Prado, por esta conversación con Atando Cabos.
Muy buenas tardes. Saludo a Guillermo, Olivia, y saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Sergio. Muy delicado la información que nos das cuenta, y ustedes han decidido por las condiciones de inseguridad que simplemente no van a reemplazar estos espacios.
Sí, mira, decirles que en Morelos vivimos un estado de emergencia. Bueno, basta ver, y bueno, ustedes que nos ayudan informando la situación que vivimos los morelenses. Hoy que nos encontramos en un proceso electoral y donde también hay que decirlo con todas sus letras, en Morelos hay vientos de cambio. Uh-huh. Los ciudadanos nos hemos organizado, no solo a través de los partidos políticos, sino también la sociedad hoy quiere alternancia en el poder en el estado de Morelos, y eso nos ha llevado a que la coalición que hemos logrado formar en Morelos, donde están los tres partidos nacionales, PRI, PAN, PRD y un partido local, Redes Sociales Progresistas, y nos hemos encontrado con que en una docena de municipios hemos tenido resistencias, a pesar de que las y los compañeros ciudadanos en muchos de los casos tomaron la alternativa de participar, sí, y de registrarse a los procesos internos de los diferentes institutos políticos. Una vez que íbamos a formalizar sus registros ante el órgano electoral, pues por miedo, por intimidación, han decidido no participar en algunos municipios, como ya te lo refiero.
Y particularmente, y sé que tenemos poco tiempo, Sergio, pero particularmente, ¿qué es lo que les dicen? Es decir, si no haces esto, entonces te va a pasar el otro. ¿A qué se refiere particularmente con estas amenazas que orillan justamente a estos aspirantes a bajarse de la contienda porque su vida incluso puede estar en riesgo?
Mira, bueno, habrá que recordar que hace un par de meses asesinaron a uno de nuestros candidatos de la coalición, uh-huh, quien contendría para diputado local por el Distrito 6, que tiene cabecera en Cuautla. Y eso, por supuesto, genera un clima de inseguridad, y también la gente que bueno, que participa en política se preocupa. Basta con decirte que antier intentaron asesinar, exacto, a nuestro candidato a presidente municipal del mismo municipio de Cuautla, además de que, como tú lo refieres, los visitan en su casa y les piden que se bajen de la contienda porque si no ponen en peligro su vida. Y eso es algo que ya ocurre en muchos municipios en el estado de Morelos, porque, bueno, hay que decirlo, en este estado de emergencia la autoridad ha sido rebasada y en muchas zonas de nuestro querido estado, pues quien manda es el crimen organizado.
¿Han presentado ya denuncias?
Sergio.
Sí, por supuesto, claro que se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado y hemos cumplido y hemosle solicitado, incluso previo al inicio de este proceso electoral. Nosotros siempre buscamos los puentes con el gobierno estatal para que se pudiera instalar la mesa de la seguridad y en la que pudiéramos involucrarnos para que se revisara la estrategia de seguridad. Basta con ver las estadísticas. Morelos es el estado peor evaluado en sus gobernantes y eso nos lleva a que nosotros hemos solicitado ese puente con la autoridad. No fue así. Nunca quisieron darnos la cara en un encuentro público donde se revisara la estrategia. Y hoy que estamos en un proceso electoral, no solo es hacer un llamado para que haya un protocolo para las y los candidatos. Lo que hemos solicitado es que los morelenses podamos tener la seguridad de que podemos salir a ejercer nuestro voto.
Y que van a poder participar en un proceso electoral.
Sí.
Porque eso nada más la intimidación a los aspirantes, sino también una intimidación a los mismos votantes. Muchísimas gracias, Sergio Prado Alemán, líder estatal del PRD, por esta conversación aquí en Atando Cabos.
Gracias, Sergio.
Les agradezco mucho. Que tengan buena tarde.
Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos Atando Cabos. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso Atando Cabos. Solo un comentario final mismo sobre esto de la violencia política que está marcando de verdad estas campañas electorales. Hablábamos ahora hace un momento, Memo, de Morelos, pero en Michoacán van al menos 40 aspirantes a un cargo popular que han optado por abandonar sus aspiraciones ante el clima de inseguridad que priva también en el estado. Esto según lo que han reportado los propios partidos políticos y el Instituto Electoral de Michoacán. Y hace unos días en conferencia de prensa, Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, pues daba a conocer que han recibido pues al menos 83 solicitudes del mismo número de aspirantes a un cargo de elección popular para tener medidas de protección pues frente a este clima de inseguridad, al miedo que hay, miedo fundado también, ¿no? de hacer campaña. Hoy Salvador Camarena escribe en su columna El Financiero que la noticia es que el plan para proteger candidatos no está jalando y ni a partidos, árbitro o gobernantes les importa. A ver si mañana podemos platicar con Salvador, porque si hay que tenernos a analizar, pues qué está pasando. Y bueno, vámonos con información de las campañas electorales. Justamente está Laura Cardoso, que nos tiene la información de la campaña de Claudia Sheinbaum. Laura, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. En estos momentos se realiza una conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum en Puerto Escondido. Hay varios temas que ha comentado. El primero dice, yo soy la que va a gobernar a partir de octubre del próximo, una vez que en las urnas pues logre el triunfo. Y es que dice que le da risa el hecho de que algunos piensen que quien va a estar gobernando es el presidente López Obrador. Dice, si fuera una persona ingenua, estaría preocupada. Lo cierto es que ha dicho que vienen del mismo movimiento y han reivindicado ese movimiento, porque será ella la que gobierne una vez que obtenga el triunfo en las urnas el 2 de junio. También ha pedido respeto a Javier Milei, presidente de Argentina, por llamar a López Obrador ignorante, y contrarrestó el proyecto de la Cuarta Transformación, que dice se ha dado resultados como un mejor escenario económico, político y social. Respecto al proyecto de liberalismo económico extremo de Milei, le ha dicho que pues solo exprese un poco de respeto. También ha salido a la defensa de Leonel Cota, quien se integra a su equipo, sin que haya aclarado todo este proceso de corrupción que se dio a conocer en Segalmex. Dice que eso será un asunto de los tribunales, de los jueces, los que decidan esa situación. Se integra Leonel Cota como parte de los trabajos en la zona de Jalisco. También ha hablado acerca de todo lo que es el programa en materia de salud. Dice que la salud en su gobierno va a ser un derecho, no un privilegio y menos una mercancía. Y también ha retomado finalmente esta idea de la reforma electoral. Ella se pronuncia porque los consejeros electorales del INE sean electos por voto popular, que dejen de existir los plurinominales, diputados plurinominales, y que también se eche atrás la reelección en todos los puestos de elección popular. Olivia.
Muchas gracias, Laura, por tu reporte. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Abrazo para ti también. Y bueno, mencionaba Laura esto que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, acerca del presidente López Obrador.
Vaya declaración.
Es que sí, bien duro, ¿no? Lo calificó de ignorante. Esto fue en el adelanto, que ya pues empezó a circular por todos lados, el adelanto de una entrevista que se va a transmitir por la cadena estadounidense CNN este domingo. A Milei lo entrevistó el periodista Andrés Oppenheimer para su programa Oppenheimer Presenta, y les decíamos va a ser transmitida el domingo. Pero en este adelanto, pues Oppenheimer le pregunta sobre las críticas que ha hecho López Obrador, ¿no? Sobre él, y él dice, pues, es un halago, porque pues es un ignorante, ¿no? Lo califica de ignorante. Así que bueno, pues es el comentario de Milei acerca del presidente mexicano, que está siendo pues muy comentado, sobre todo también en redes sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Seguimos con la información de las campañas electorales. Vámonos ahora con las actividades de Xochitl Gálvez. Está Israel Aldave con esa información. Israel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Olivia. Memo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, envió una carta y solicitó a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, una reunión urgente para solicitarle principalmente que el órgano electoral lleve a cabo una campaña de difusión masiva en la cual se deje en claro que los programas sociales no son propiedades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tampoco nadie los puede quitar de golpe porque son cambios constitucionales, están garantizados en la Carta Magna. Y es que con esto dice Xochitl Gálvez que busca justamente revertir esta campaña que afirma los servidores de la nación están llevando a cabo en todo nuestro país, en donde ella acusa que le presionan, que amenazan a los ciudadanos, a los electores, con que si no gana Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena, estos programas de apoyo a las personas vulnerables van a desaparecer. Así lo dijo.
Y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar. Obviamente se dan cuenta de la inseguridad, se dan cuenta de la falta de medicinas, pero cuando tú ves una condición de carencia, pues cuidas lo poquito que tienes, ¿no? En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio. Usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena.
Pues ahí es lo que advierte la aspirante presidencial de la oposición. Fíjate, Olivia, Memo, que hoy se dio algo inusual en la conferencia de prensa, la mañaneta, como la llama Xochitl Gálvez. Acudió el exgobernador priista de Oaxaca y hoy aspirante al Senado de Morena y defensor de la Cuarta Transformación, así se dijo, Alejandro Murat. Quería que le dieran su derecho de réplica en esta conferencia de prensa de Gálvez de Ruiz para dar a conocer su postura respecto a unas acusaciones que hizo Xochitl Gálvez ahora que visitó Oaxaca, en el sentido de que Alejandro Murat era un operador político y que ya se estaba fraguando un fraude electoral en aquella entidad. Como no lo dejaron entrar, dice que la va a denunciar penalmente y Gálvez Ruiz le dijo que ahí se ven en los tribunales. Parte de lo que ocurrió este día, Olivia, Memo, en la conferencia de prensa de Gálvez.
Muchas gracias, Israel, por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, para cerrar este bloque de la información sobre las campañas electorales, Memo, ¿qué pasa con Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano?
Como les platicamos, Olivia, al inicio de Atando Cabos, el equipo de Jorge Álvarez Maínez anunció ya desde ayer incluso que no iba a tener y no ha tenido actividades públicas en este miércoles. ¿A qué se está dedicando? De acuerdo con su equipo de campaña, bueno, está grabando algunos spots justamente de su campaña de difusión en el Valle de México, además de que va a sostener algunas reuniones de trabajo con su equipo. Así que bueno, ahí pues lo que está realizando de manera interna Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano.
Gracias, Memo. Y nos vamos a Sinaloa. Está en línea Adrián López, el director del diario Noroeste. Adrián, déjame retomar esto, este tuit que ponías, que me pareció pues muy revelador de lo que está sucediendo en tu estado en estos momentos. Ponías: mientras que en Mazatlán los empresarios se pronuncian por ordenar para reducir el ruido, en Culiacán el silencio del empresariado tras los hechos del viernes es abrumador, y te refieres ahí a que, bueno, siguen desaparecidos 8 de 66 personas que fueron privadas de la libertad de forma masiva en Culiacán el viernes, y hay muy poca información al respecto. Mientras que en Mazatlán pues está toda esta polémica de la que también queremos hablar contigo, por esta solicitud, esta exigencia de parte de hoteleros para que se prohíba la música de banda en las playas del puerto. Cuéntanos de las dos cosas, Adrián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, así de disímbolas nuestras realidades, ¿no? Digamos, en Sinaloa, por un lado, Mazatlán enfrentando esto que los americanos llaman happy problems, ¿no? Sí, Mazatlán vive desde 2013, que se abrió la carretera Mazatlán-Durango, pues un auge de desarrollo inmobiliario, de turismo, de bonanza brutal, que crece año con año, que cuando creemos que va a tocar techo no para. Y bueno, esta Semana Santa se espera 1 millón de visitantes a Mazatlán, que para dimensionarlo es 2 veces Mazatlán, ¿no? La
y
gente
luego, aparte,
que va a llegar en esta
el
Semana
eclipse.
Santa. Además de que el eclipse se volvió todo un fenómeno que la verdad es que no terminamos de comprender acá, porque obviamente es científicamente un fenómeno inédito que se va a ver sobre todo muy bien desde el sur de Sinaloa, pero que dura 4 minutos y medio, ¿no? Para efectos prácticos. Pero bueno, la gente necesitaba una excusa más para quedarse el fin de semana. Y hasta nosotros vamos a ir a hacer nuestro noticiero desde allá. Claro. Pero bueno, lo cierto es que Mazatlán tiene estos problemas, y bueno, tiene problemas de movilidad, tiene problemas de sustentabilidad, tiene problemas como todo destino turístico que está creciendo a una velocidad enorme. Y uno de los problemas es el ruido o la contaminación auditiva. Y justo yo estaba por terminar mi artículo sobre eso,
sí,
porque quiero aclarar que la disputa o la discusión que ha sido reducida en redes sociales a quieren prohibir la banda, pues no es tal, ¿no? La cosa es más compleja que eso. Y lo que hay en Mazatlán es un diálogo, y enfatizo un diálogo que ya está sucediendo en el ayuntamiento entre autoridades, hoteleros, empresarios, el del sindicato de músicos, el sindicato de transportistas, sobre cómo regular el ruido en general.
Sí, que incluye, no solo pues, es la no banda, solo, ¿no? Son otras
que exactamente,
fuentes.
Exactamente, que no
fuentes,
solo la música, no solo son las bandas de la playa, sino pues la música en las aurigas o las camionetas estas que nosotros conocemos como arañas, donde la gente se sube y llevan música y bailan,
pulmonías,
la música de los antros, las emblemáticas pulmonías. Y por supuesto también no es un tema de que no haya músicos en la playa, aunque evidentemente siempre está la tentación de ciertos hoteleros y empresarios de que no haya un solo músico que pase por la playa, lo cual tampoco es correcto, sino de que pues las bandas que toquen allí pues no traigan un amplificador, que no toquen hasta las 3 de la mañana. Creo que más bien es un tema que está en el marco del diálogo sobre los cómos, ¿no? Horarios, lugares, espacios, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente es un tema muy sensible, porque si algo distingue a Mazatlán
pues
y distingue a Sinaloa es nuestra música de banda, y ahí al rato les comparto mi artículo al respecto.
Sí, y nada más decir por último sobre esto, que buena parte de la conversación se está dando porque se hizo viral, se han hecho virales imágenes, ¿no? Por ejemplo, un video en donde se ve que hay como un guitarrista tocando algo así como muy acústico,
exacto,
¿no? Con turistas que lo están viendo, y de repente en la playa pues está una banda, ¿no?
Te arranca una banda, ¿no?
Arranca una banda y se come, obviamente, sonoramente hablando, se come
claro,
la guitarra, y bueno, el pusieron ahí un mensajito que decía como salvando a Mazatlán de la gentrificación, ¿no? Y bueno, de ahí.
Y claro, ¿no? Y bueno, este discurso de la gentrificación que pega mucho, sobre todo desde la Ciudad de México y Guadalajara y otras partes, pero habría que venir a Mazatlán y vivirlo y entender otras cosas, ¿no? Pero bueno,
¿y Culiacán,
esa es una discusión.
Sí, es una discusión.
Y Culiacán, pues en otra realidad que es muy distinta y que, pues evidentemente, es más preocupante y más grave, porque estos no son happy problems, son otro tipo de problemas más añejos, como el tema de la inseguridad. Y bueno, el viernes 22 de marzo vivimos eso que ahora yo le llamo días de excepción, ¿no? Uh-huh. Que es un poco como los dos culiacanazos y este viernes, en los que si revisas la estadística final, pues los indicadores no se mueven gran cosa. Culiacán, Sinaloa en general, lleva en la última década reduciendo sus índices de violencia, tanto que ahorita estamos en medias tablas, cuando en realidad estábamos siempre en los primeros lugares, tanto de homicidio como de desaparecidos. Pero pues tanto los dos jueves negros como el viernes pasado, pues no se sienten así, ¿no? Hay una contradicción enorme entre la sensación de seguridad versus la estadística que dice que esos índices se han venido reduciendo. Y bueno, ¿por qué? Pues porque evidentemente son muy abrumadores de que 66 personas desaparezcan en un día, que se denuncie así, aun cuando recuperes a 58, pues siguen quedando 8 personas allí pendientes, de las cuales sabemos 3 son mujeres y de las que hasta hoy no tenemos ninguna actualización. Hoy en la mañana lo checamos. Estamos también tratando de validar las identidades correctas de esta lista. Tenemos las identidades de las 3 mujeres, pero no las de los 5 hombres que faltan. Tampoco sabemos si esas identidades coinciden con las de las lonas y mantas que se pusieron ayer, atribuibles al crimen organizado, o que se adjudica el crimen organizado. Entonces, pues al final el dato concreto es ese, ¿no? Hay 4 denuncias abiertas en la fiscalía, 9 carpetas, 8 personas todavía pendientes, ¿no? Ningún niño hasta donde sabemos, por eso queremos validar la lista, y ningún menor de edad. Y bueno, yo sí ponía este tuit porque me parece que de pronto pues es evidentemente más fácil montarse en la discusión de temas como el de la banda en Mazatlán, o el del ruido en Mazatlán, para precisar, que el de pues cosas tan violentas como estas. Claro, entiendo que hay miedo, entiendo que hay precaución, entiendo que también, quiero decirlo así, hay un subtexto de lo que pasa en todo el país cuando este tipo de hechos nos rebasan, que es entre ellos, ¿no? Así entonces, y eso pues nos da como la justificación para retraernos, ¿no?
Sí, oye, pues te agradecemos mucho como siempre y seguimos al pendiente de todo lo que va ocurriendo allá y de lo que van publicando en el noroeste. Gracias, Adrián.
Te agradezco mucho. Buenas tardes.
Vamos a pausa, regresamos. Estamos atando cabos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos, y hace un momento que tuvimos el reporte de lo que dijo López Obrador el día de hoy. Les decíamos que expresó su respaldo a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que dijo que ve manipulación en el conflicto que hay en el estado, esto por las manifestaciones que se han llevado a cabo y que no cesan, de policías, y ahora también se han sumado ciudadanos, y también hay que decirlo ya con consignas de índole política. Pero bueno, vamos hasta el estado con Roberto Oropesa, corresponsal en Campeche, para que nos diga cómo van las cosas. Roberto, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Olivia, muy buenas tardes también. Aquí en Campeche, pues causó muchos comentarios el posicionamiento del presidente López Obrador. La verdad, aquí en las redes, sobre todo en las redes sociales de Campeche, muchas opiniones van en el sentido de que pues el presidente se lava las manos en el conflicto del estado, un conflicto que ya lleva pues casi 15 días. Y bueno, nada más actualizándote, Olivia, hoy por la mañana la gobernadora Laida Sansores se subió en sus redes sociales otra información con imágenes donde está ella en una reunión con en la Academia de Policía, que es la sede alterna que designó el gobierno de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Reaparece la gobernadora en una reunión con un grupo de policías que están ahí en la academia, y aparece otra vez la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, que es de la que se está pidiendo
que sea destituida,
su destitución o su renuncia. Y bueno, se fue a buscar a los policías que están en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para preguntarles sobre esa reunión que compartió la gobernadora. Ellos desmintieron que del grupo que está ahí en paro y en manifestación hayan tenido esta reunión con la mandataria. Dice que son policías administrativos, policías que están ahí en la academia, y algunos dicen entre 50 y 100, te lo digo así como se menciona, que pues de alguna forma traicionaron a su movimiento, dicen ellos, o se vendieron hacia ese lado, porque pues se les han estado dando bonos, o se les han estado entregando, incluso habían imágenes ahí de que llevaban estufas, motos, etcétera. Y bueno, eso es lo que ellos comentan, y dicen que el grueso de la fuerza policíaca se mantiene ahí en el paro. Más de 500 policías se mantienen en este paro en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Ellos desconocen que estén representados en esa reunión que subió la mandataria. Eso es lo que han señalado, y ayer por la tarde lo que sí estaban pidiendo era a la ciudadanía nuevamente apoyo de víveres, e incluso a policías de otros estados apoyos con víveres para pues poder aguantar ahí y llegar hasta el final, dicen ellos, hasta las últimas consecuencias, Olivia.
Pues nos quedamos al pendiente, y muchísimas gracias por tu reporte, Roberto. Pues se ve lejos una solución, ¿no?
En este momento, pues las posiciones parecen irrevocables de dos lados, ¿no? La gobernadora apareciendo nuevamente con la secretaria de Seguridad a su lado, y los policías manifestando que no hay ningún diálogo de ese grupo que está en la
Secretaría. A pesar de lo que quieren aparentar
conformes, desde el gobierno. No hay ningún diálogo con el gobierno.
Gracias, Roberto López, corresponsal allá en Campeche. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, Olivia.
Y bueno, vámonos con otro tema muy importante del que vamos a hablar hoy en Atando Cabos, que tiene que ver con el glifosato. Pues se dio a conocer que el gobierno de López Obrador aplazó la prohibición del uso de este herbicida, el glifosato, por falta de un sustituto, de una alternativa viable. Las dependencias encargadas aún no han dado con una alternativa de un herbicida que pueda ser de amplio espectro y que no sea tóxico o que sea de baja toxicidad y que permita sustituir el uso de glifosato en México. La prohibición estaba previsto que entrara en vigor el 31 de marzo. Se dio a conocer un comunicado conjunto de parte de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Medio Ambiente y de Agricultura, también de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de COFEPRIS, y en este pronunciamiento, bueno, pues informaron que aún no se concretan las condiciones para poder de plano sacar el glifosato de su uso en la agricultura en nuestro país. Y bueno, para hablar del tema le agradecemos a Juan Carlos Anaya, él es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que está en la línea Atando Cabos esta tarde. Juan Carlos, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de todo esto?
Buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que es una buena noticia para los productores, ya que pues estaban prohibiendo algo que pues no había un sustituto desde el 31 de diciembre de 2020, que se anunció la prohibición del uso de glifosato porque causaba daños, pero la realidad pues es un herbicida como cualquier otro que siempre tiene sus riesgos, pero es un herbicida que lo que iba a provocar es que los productores perdieran productividad. Y creo que también el exhorto que tuvieron los legisladores de todos los partidos de aplazar esta medida surtió efectos, pero también los organismos, en especial el CNA, influyeron para que entrara la cordura por parte pues del gabinete, que ve la parte técnica, económica y productiva, y no la parte del gobierno, que son más ideólogos, que pues le han fallado al presidente y al pueblo de México, en virtud de que cada día estamos con más pérdida de productividad y de seguridad alimentaria, ya que no hemos aumentado la productividad de nuestro campo mexicano.
Importante recordar, Juan Carlos, que el propio decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero del 2023, el 13 de febrero exactamente, condicionaba dejar de dar autorizaciones y la revocación de registros vigentes a que se cumplieran tres puntos clave, ¿no? Que se mantuviera la producción agrícola, un punto, luego también disminuir el posible impacto por la sustitución de esta sustancia, el glifosato, y esta, contar con alternativas prácticas agroecológicas y saludables que permitieran prescindir completamente del herbicida. Este es el último, este último punto que acabo de mencionar es el que pues no se está cumpliendo en estos momentos, que continúa en proceso y por eso el gobierno de México decide que se pospone la prohibición.
El tema es que el 13 de marzo, cuando se modifica el decreto en 2013, el 12 de febrero del 2003, del 2023, pues Conacyt hablaba que ya estaba encontrando cinco productos que podía sustituirlo y algunos del sector privado, y realmente no fue real. Y esto, pues, lo que vino es que fallaron nuevamente, igual que la vacuna patria, al no encontrar un sustituto a los productores. Y por otro lado, lo que tú señalas, sí, realmente la producción de granos básicos en lo que va de este periodo de este gobierno se ha ido perdiendo, ya que en 2018 teníamos un índice de autosuficiencia alimentaria en granos básicos del 54, en 2023 cayó al 50 y en 2024, aparte de la falta de productividad y la sequía, vamos a solamente producir el 47% de los granos básicos del país, y esto se debe a muchos de los programas ideológicos no han permitido que la producción en México se incremente.
Y sí, tienes razón, porque el presidente López Obrador había asegurado que en 2023, mediados de junio de 2023, decía que el Conacyt estaba trabajando para encontrar el sustituto de este herbicida y que lo iban a encontrar antes de que terminara su sexenio el próximo 1 de octubre. Por lo pronto, pues claramente no ha sucedido. Y se alertó mucho, ¿no?, sobre los daños a la salud que hacía, en fin, pero por lo pronto no se puede sacar todavía.
No, yo creo que engañaron al presidente, no hubo estos resultados, pero adicional, Libia, la realidad es de que, y así en muchos temas, ¿no? Uh-huh, y luego se les ocurren muchas cosas, pero también recordemos que traemos dentro de este decreto del 2020 la prohibición del maíz genéticamente mejorado, que estamos ya en un panel con nuestros socios comerciales, que también es un tema ideológico, ya que no se ha podido mostrar científicamente que tanto el glifosato como el maíz genéticamente mejorado causan daños a la salud humana, animal y ambiental. Entonces estamos metidos en la parte técnica que hay de parte del gobierno, ideológica. Qué bueno que en este caso del glifosato la parte técnica y económica se sobrepuso a la parte ideológica.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Anaya, por estar acá en Atando Cabos esta tarde.
Gracias, buenas tardes.
Es el director del grupo consultor de mercado agrícola. Dice él, no hay pruebas de que el glifosato sea tan nocivo como se ha dicho, pero bueno, esas son siempre posturas, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace ha sostenido, insiste mucho, esta organización ambientalista internacional, que el glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la OMS como probablemente cancerígena para los seres humanos, ¿no? Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra el suelo, lo ha explicado Greenpeace varias veces, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos. Y bueno, sí, en este gobierno pues se había tomado esta decisión, pero no se está pudiendo concretar, Memo.
Así es. Y bueno, vamos con otros asuntos. Olivia, bueno, tenemos solo un minuto, entonces saludamos a Leopoldo Espejel para que nos dé información. Leopoldo, muy buenas tardes. De lo que está sucediendo particularmente en el Estado de México con estos incendios forestales, hay algunos bloqueos ya en algunos puntos del Estado de México. Hay que recordar, Olivia, que hoy el presidente en la mañana dio una cifra de que actualmente en el territorio nacional, que es una cifra que evidentemente se está moviendo, hay por lo menos 116 incendios. Y de estos 116, al menos 20 se están registrando en el Estado de México. El Estado de México hoy en este día es la entidad en todo el país que registra el mayor número justamente de incendios. Hay gente ya protestando porque lo que quieren es apoyos justamente para acabar con estos incendios. Vamos a una pausa y regresamos con Leopoldo Espejel.
Pausa, regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, estamos, Olivia, de regreso, sí, regresamos aquí a Atando Cabos y ahora sí retomamos la comunicación con nuestro querido Leopoldo Espejel. ¿Qué está pasando, Leopoldo, en el Estado de México con todos estos incendios?
Hola, pues mira, como tú ya lo has señalado, hasta este momento el último corte de Proboscis refiere que son 18 los incendios que se registran hasta este miércoles, forestales, por supuesto, en 16 municipios. El más complicado es el que se registra en toda esta zona serrana de Xilotzingo, que pues concretamente es en Mamatla y San Miguel Miñapan, a donde no se ha podido ni controlar ni sofocar este incendio debido a que es una zona serrana de difícil acceso. Decirte que ello provocó ya que hoy habitantes de la región, precisamente de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, salieran a bloquear la autopista Toluca-Naucalpan para exigir al gobierno estatal y federal apoyo para combatir los incendios forestales en esta zona. Y es que con piedras, lonas y cartulinas, este grupo de comuneros de las comunidades de Huitzicilapan, Xochicuautla y Tlalmilolpan aseguran que llevan más de un mes con incendios que ellos mismos han decidido combatir. Sin embargo, no se dan abasto y exigen el apoyo de los combatientes de Proboscis, que ha generado un severo caos vial en toda esta zona. De hecho, se cerró la caseta de cobro de Chamapa. Y es en cuanto a lo que ocurre en estos incendios, donde, por cierto, también el gobierno federal y estatal han dado a conocer que 4 personas, un jefe de brigada de Proboscis, 2 voluntarios y un policía, lamentablemente han perdido la vida en el combate a estos incendios forestales.
Pues estaremos pendientes de este asunto. Gracias, Leopoldo. Un abrazo.
Sí, hay que darle seguimiento, Memo, a esto de los incendios en el país, porque esto es el Estado de México. Otra de las regiones afectadas es Veracruz, donde se contabilizan 7 incendios por parte de las autoridades que están afectando la Reserva Ecológica en Texhuacán, el paraje Aserradero Axoxohuila, Soledad Atzompa y Las Galeras en Ayagualulco, entre otras zonas, por ejemplo, en la localidad de Nogales. Y estuve viendo las imágenes y todo lo que está publicando el periodista Félix Márquez, que es de Veracruz y que está dando cobertura a lo que está pasando allá en el estado. En Nogales, en las montañas de la región central del estado, las llamas están arrasando vastas hectáreas agrícolas, están calcinando viviendas, ganado, la gente está teniendo que ser desalojada de forma preventiva, pues ahí a la redonda, ¿no? Y los cuerpos de rescate, bomberos, militares y pobladores están laborando intensamente para tratar de controlar el fuego, pero la historia es un poco la misma que lo que nos acaba de contar Israel, pues no se dan abasto, ¿no? No se dan abasto y la desesperación aumenta. Son 116 incendios forestales que están activos en el país. Ayer eran 95, o sea, la situación está empeorando.
Crítica, es situación crítica.
Por supuesto que vamos a estar dando seguimiento aquí en Atando Cabos. Vámonos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Olivia? Memo, buenas tardes.
¿De qué tema interesante nos vas a hablar el día de hoy?
Pues mira, de un tema que en el fondo yo creo que tiene que ver con la literatura, las disciplinas científicas, el desarrollo de los mitos. Y digamos que esa es una tendencia que se origina en el siglo XIX, cuando una serie de investigadores empiezan a ver las obras de literatura que reflejan mitos, no solamente como, digamos, versificaciones de un pasado mitológico, sino también como registros modificados por el tiempo que se pueden interpretar arqueológicamente. Uno de los casos más famosos es el caso del diluvio del Antiguo Testamento, que la gente en la interpretación literal de la Biblia, como la que hacen los protestantes, la mayoría de las iglesias protestantes, se les ocurre pensar que efectivamente la tierra se inundó. Pero como consecuencia del racionalismo que se empieza a dar, una serie de arqueólogos empiezan a decir, oigan, no, aquí lo que estamos viendo es la herencia de los mitos sumerios, por ejemplo, de las crónicas de Gilgamesh, en donde lo que realmente se está describiendo es la incorporación de ese mito a la literatura judía y luego cristiana, pero además con el hecho de que efectivamente había inundaciones, porque está reflejando culturas que se desarrollaban entre el Tigris y el Éufrates, que tienen grandes aluviones, grandes inundaciones, y eso es lo que se transforma en el mito del Arca de Noé. Bueno, algo similar pasó con la Ilíada. Ajá. Y con la Ilíada todos sabemos que de repente se realizan una serie de excavaciones que parecen demostrar que la Ilíada es correcta. Y ahora los críticos literarios, los historiadores, coinciden en que la guerra de Troya probablemente refleja conflictos, una serie de conflictos, no un solo suceso, sino una larga serie de conflictos entre los habitantes de Grecia, los aqueos que se empiezan a expandir económica, comercialmente hacia el oriente y tienen enfrentamiento con los hititas. Los hititas, estamos seguros pues de que los troyanos eran pertenecían a esa cultura. Y uno de los mitos que es muy conmovedor en la Ilíada es el de las amazonas. Y la gente empezó a decir, bueno, las amazonas seguramente fueron contratadas por Príamo, uh-huh, el padre de Aquiles, el padre de París, fueron contratadas un poco como, soldadas, como un ejército de mercenarios, mercenarias, uh-huh, pero hubo gente que dijo, no, a lo mejor efectivamente existieron grupos de mujeres guerreras. Ajá. En los últimos años, en los dos últimos años, ha habido una serie de confirmaciones de que había mujeres guerreras. Por ejemplo, han encontrado tumbas de dirigentes vikingas que están sepultadas, fueron sepultadas con armadura, con unas espadas preciosas, con todo el reflejo de que eran mujeres guerreras. Y acaba de reportarse por parte de un grupo inglés combinado con griegos, de arqueólogos, que reportan una serie de tumbas de mujeres guerreras, no tenemos ninguna duda al respecto, uh-huh, que vienen de lo que ahora sería Azerbaiyán, y que claramente no solamente fueron sepultadas, sino hay las armas, escudos, hay botines de guerra, hay unas espadas sensacionales, uh-huh, en algunos casos, wow, hay caballos, uh-huh, y la idea es que allí tenemos el mito de las amazonas. Okay. Ahora, eso no le quita para nada poesía al evento, porque probablemente en las épocas de la Edad de Hierro, un poco antes, hubo guerreras que avanzaron hacia Oriente, que se pelearon que se pelearon, como tomaron parte en las guerras de lo que ahora llamamos la guerra de Troya, pero no le quita la parte poética, que es muy conmovedora. En la Ilíada, cuando Penthesilea, la dirigente de las Amazonas, se enfrenta a Aquiles y Aquiles la mata, Aquiles el guerrero extraordinario, ¿sí?, de la Ilíada, la mata, se quedan viendo durante un momento cuando él está dando el espadazo que le va a cortar el cuello y se enamoran, wow, uno de la otra.
Okay.
Es una historia, es una tragedia, uh-huh, es una historia de amor. La Ilíada está llena de estas aventuras pequeñas. Y nada más para concluir, hay que decir que las amazonas, uh-huh, tienen ese nombre porque, según la mitología, les faltaba un pecho, se cortaban un pecho. Es la alfa, wow, privativa A, Amazon, sin el pecho, sin la mama, porque con eso no les estorbaba el arco para disparar, para no les estorbaba el pecho en el momento del disparo, claro. Pero eso no te lo dicen las tumbas que han encontrado, uh-huh, pero la idea de que Penthesilea y Aquiles se enamoran en un amor condenado por el destino en el último momento. Es una historia absolutamente conmovedora, sí, y sí, trágica, sí, como todos los mitos griegos, ¿no?
Toño, qué interesante. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Que estén muy bien y mucho cariño.
Un abrazo.
Igual. Muchas para gracias, ti.
Libros con Adán Ramírez.
Te dedico mi silencio de María Hugo Vargas Llosa. De este libro nos vas a hablar. Querido Adán, ¿cómo estás? Adán Ramírez, qué gusto saludarte.
Hola, queridísima Oli. Hola, Memo.
Querido.
Pues sí, de este libro, Oli, Memo, que la verdad cuando empecé a leer hace unos 25 años, uh-huh, nunca pensé que me fuera a tocar hablar de la última novela de Mario Vargas Llosa. Es decir, con este libro dice que cierra su carrera Vargas Llosa. Uh-huh. Obviamente pensamos que el título se refiere a eso y sin duda en algo dialoga, pero la novela se trata nada más y nada menos, Oli y Memo, sobre un hombre llamado Lalo Molfino, que es uno de los inventores del vals peruano. Para quien le interese esto, acérquese a escuchar un poco de esta música apasionante. Y lo que hace aquí Vargas Llosa es una novela a su puro estilo, con una gran maestría, con una gran forma de hacer un retrato de época, que eso le queda a Vargas Llosa siempre muy bien. Sí. Es decir, habitar el Perú de los años 40, 50 más o menos, en donde un hombre se empieza a apasionar por un personaje que pasó sin mucha algarabía, digamos, sin mucho peso sobre la historia cuando él fue quien inventó el género. Entonces, el personaje de Vargas Llosa se pone a escribir un ensayo, una biografía sobre Lalo Molfino, y lo que uh-huh sucede muy bello, Memo Oli, es que lo que está buscando aquí Vargas Llosa es unir al Perú. Así que con conversación en la
catedral. Recordemos que él es peruano, ¿no?
Él es peruano, sí, exacto, Mario Vargas Llosa, nacionalizado español, pero sí, peruano a fin de cuentas nacido y premio Nobel. Él nacido en Perú. En su novela Conversación en la Catedral, una cosa que se nos quedó a toda mi generación y a muchas fue en qué momento se jodió el Perú. Uh-huh. Y yo creo que aquí Vargas Llosa lo que piensa es que todos los estratos, todas las diferencias que puede haber étnicas en el Perú pueden ser sorteadas o son atravesadas nada más y nada menos por la música y en este caso por el vals peruano. Entonces creo que es una especie de reconciliación lo que plantea aquí Vargas Llosa en le dedico mi silencio. Y a lo que hace alusión también muy bello Memo Oli, sí, es que este músico estaba enamorado en secreto de una mujer y en algún momento le confesó que no le dedicaba solo su música, sino lo que le dedicaba a ella eran sus silencios. Y pensemos que en la música el silencio es tan importante o quizás a veces más que lo propio que interpretas. Entonces me encanta el título, Oli, es la novela que dice Vargas Llosa que será su última. Uh-huh. Y la otra es pues de una autora que es de referencia, una autora que empezó siendo quizás de nicho, pero que ahora es una referencia obligada, que se llama Mariana Enríquez.
Fíjate, yo soy Oli, super que a mí fan.
Con nuestra parte
me
de noche.
Fan.
Te declaras fan. Y yo pensé, sí, que vas a estar hoy y dije, voy a hablar con Oli de Mariana Enríquez. Uh-huh. Yo nunca conecté tanto con nuestra parte de noche. Me pareció uh-huh una novela muy bien escrita, muy potente. Sin embargo, como que la cosa de los fantasmas no me agarró tanto. Uh-huh. Y me encantó, sí, 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 que
no, que te exige te demanda un pacto ficcional muy brutal, ¿no? Pero yo lo que siento justo con Mariana es que a mí luego esos temas también me cuestan, pero cuando es Mariana, o sea, yo le digo, va, llévame donde tú quieras, yo voy contigo.
Exacto.
Como en Resbaladilla.
Como en Resbaladilla. Sí, sí. Entonces, yo creo que en este libro me puse a la tarea, Oli, de leerlo dejando atrás quizás no solo lo de los fantasmas, uh-huh, sino pensando en estos cuentos que son de terror, que como desde dónde viene, y viene mis muertos tristes, los pájaros de la noche, la desgracia en la cara, uh-huh, y en efecto está en un terror que a veces podría yo llamar hollywoodense, ¿no? Este terror donde siempre hay algo de una ouija, donde hay caras que se difuminan, uh-huh, pero lo que descubro que tiene y me encanta de estos cuentos, Oli, y de donde le puedo entrar a Mariana Enríquez, es sobre las grietas de la extrañeza, uh-huh, las grietas de la marginalidad, cómo en el terror no solo se ubican nuestros miedos que aprendimos en las películas de gente que se le cae el rostro, se despelleja, uh-huh, o de fantasmas, sino también que esos rostros, ¿qué dicen sobre nosotros?
Por sí, ejemplo, sobre los secretos que guardamos, sobre la maldad, sobre cosas que sí suceden y que dices, ¿esto cómo me lo voy a poder explicar? No tiene sentido. Entonces ahí es donde entra ella como a decir, bueno, es que mira, también hay esta oscuridad posiblemente sucediendo, ¿no?
Exactamente, Oli, es precisamente eso. Y ahí es donde yo creo que me atrapa con mucha fuerza, uh-huh, Mariana Enríquez. Por ejemplo, esto precisamente que dice La desgracia en la cara es un, sí, personaje que su madre siempre estuvo atormentada por una violación y hasta que le dice, es que el rostro de la persona que me violó, no tenía rostro. Entonces, eso se puede entender como paranormal, pero también no como un significado de ni siquiera quiero saber quién fue, por quizás la propia cercanía, y ahí podemos meternos en las interpretaciones que querramos. Pero bueno, es una escritora muy brillante y creo que el relato se le da muy bien a Mariana Enríquez, así que decidí traer un lugar soleado para gente sombría, que es un mismo relato de ahí, que además es increíble cómo el sol puede no solo ser cálido, sino aumentar tus contrastes y tus propias sombras.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, a veces es más fácil pensar que hay una razón sobrenatural, oscura, fantasmas detrás de cosas que son tan imposibles de encontrarles una explicación racional por lo cruel que son, ¿no? Por lo terribles que son, por las tragedias humanas que implican. Eso también me gusta de Mariana, que siento que explora esa parte, ¿no? O sea, hay una parte de realidad que sí está ahí y luego está otro tipo como de cosas sucediendo paralelamente, ¿no?
Claro, sí, y creo que ese terreno que no tiene a veces el cine, pero la literatura sí, que es el de la subjetividad.
Claro.
Y a partir de quien esté contando, puede saber si lo que está diciendo en verdad es un hecho que está puesto sobre la mesa, que es paranormal, o más bien está abierto, ¿no? Que puedes interpretarlo para hacia lo que tú pienses que pueda ir como lector o lectora.
Oye, pues muchas gracias a Dani, nos quedamos con el pendiente también, además de los pendientes literarios que nos pones aquí sobre la mesa, pues de escuchar vals peruano, ¿no?
Exacto, sí, pónganselo. Ahorita se me fue el nombre, se los voy a poner. Pero hay una mujer...
Ya se nos acabó el programa, pero lo vas a poner en tus redes.
Pero bueno, yo te los pongo, ahí se los mando a ti y en las redes. Ahí lo
compartimos. Gracias, Adán, abrazote.
Un abrazo.
Llegamos al final de Atando Cabos. Gracias, Memo. A nombre de todo el equipo y de Denise Merker, nos escuchamos mañana a 1:00 p.m. en Atando Cabos. Soy Olivia Cerón. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.